Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
Atentas ahora. Esta es una de las piezas de música clásica más potentes que existe, La Fortuna o Fortuna, de Carmina Burana. Y además, a ti, Julia, que te gusta mucho el cine, esto aparece en muchas películas.
Vaya.
Pero para mí siempre va a estar ligada a la escena en la que se ve a los jinetes recortados en silueta, con un cielo rojo detrás, que vienen cabalgando, de Conan el Destructor, si no me equivoco. Y es alucinante. Carmina Burana. El 27 de julio termina el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, para el que Onda Cero es la emisora oficial y estamos siguiendo todos los días. Pero además es que el 27 de julio en Almagro la gente va a poder disfrutar de Carmina Burana, el gran concierto con la Orquesta Filarmónica de La Mancha. ¿Qué os parece?
Impresionante.
¿Os apuntáis?
Obviamente.
Sí. Bueno, pues no podéis. Me parece que están vendidas las entradas. Yo pongo el caramelito en la boca y ya está. Pero nos lo va a contar el director de la Orquesta Filarmónica de La Mancha, Francisco Antonio Moya. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Emilio, buenas, un placer saludarte y a tu compañía hoy también. ¿Me permites un verso de Lo Fortuna?
Sí, por favor, ¿sí? Por favor.
Oh, fortuna, variable como la luna, como ella, creces sin cesar o desapareces. Ya nos está metiendo en lo que es el Carmina Burana. Pero bueno, era para introducir, ya que has puesto la música, es la fortuna, el destino, que no depende de nosotros, sino que a veces uno haga lo que haga en la vida, pues la vida nos tiene reservado algo, que es el destino, o el fato, llámale como tú quieras, ¿no? Y aparece y desaparece incomprensiblemente.
La fortuna para unos es la sombra que te acompaña y para otros la amante esquiva. Y en eso nos repartimos, a veces contigo y otras veces sin ti. Es así.
Así es.
Bueno, pues la Orquesta Filarmónica de La Mancha va a ofrecer el concierto el próximo día 27 de julio, pero además me parece que vais a estar muy bien acompañados, aparte del sitio, porque lo dais en el Espacio Áurea.
En el Espacio Áurea, antigua Universidad Renacentista, fantástico. Es una iglesia que la han hecho auditorio con un angradillo que ponen, además, con alturas diferentes para que se pueda visualizar y escuchar. Increíble, es que lo conocerás, Emilio, es un lugar fantástico y la acústica, pues la de una iglesia renacentista, pues es inmejorable. Los arquitectos de esa época sabían.
O sea, sí.
Que, ¿cómo se puede escuchar también en cualquier sitio de donde tú estés sin megafonía ni siquiera? Pues tenemos el coro, la orquesta y los solistas líricos, que aquí no hay ni trampa ni cartón, ahí no hay amplificación ni megafonía. Se escucha perfecto en cualquier lugar que te ubiques. Desde lo más flojito, desde lo más piano que toques a lo más fuerte, por supuesto.
Bueno, es que ante la falta de medios técnicos electrónicos, que son los que tenemos hoy en día, pues lógicamente había que suplirlo de otra manera. Y lo supieron
hacer
muy bien con eso, con el estudio de la propagación de la onda sonora, ¿no? Una auténtica maravilla. Chicas, yo no sé si queréis preguntar algo de la pieza, de la orquesta, del concierto.
Yo quiero saber, las entradas ya están agotadas, ¿no?
Sí, por suerte las entradas llevan agotadas 2 o 3 días y mira,
bueno,
pues...
Por suerte para el que
para nosotros
tenga.
Es una alegría porque, bueno, sabemos que la obra es importantísima, pero también vamos a pensar que la gente quiere escucharnos a nosotros, que aparte de disfrutar de la obra, que es el último día del festival y de verdad que es una alegría. Por el otro lado, una pena, porque quedan muchos días todavía, desde que ya están agotados, quedan días y no se pueden comprar más entradas. Pero bueno, ver un teatro lleno siempre nos gusta, siempre tienes como una energía todavía más bonita, ¿no? Da igual que haya poca gente o mucha gente, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando ves un teatro lleno, un auditorio lleno, como que sale más motivado todavía, por supuesto.
Pues vamos a tener a partir de las 8 en Espacio Áurea este concierto. Estamos hablando de la Orquesta Filarmónica de La Mancha, pero para una pieza como es el Carmina Burana, para todo esto necesitáis de ayuda y vais a estar bien acompañados.
Sí, mira, Emilio, viene un coro con el que trabajo bastante, es el coro del Canto de Coslada, con Felipe Bell, su director, al frente. Creo que, Carmina Burana es una obra sinfónico-coral, o sea, donde el coro tiene una importancia increíble y es una obra dura, larga y con mucha variedad rítmica de matiz y el coro tiene que estar muy a la altura, diríamos, es una obra exigente. Los conozco y ya trabajan muy bien y su resultado es estupendo. Una obra como estas, con un coro de segunda, diríamos, no acaba funcionando. También nos acompañarán solistas habituales conmigo, que son con la orquesta, que son Daniel Bañas, barítono, que hace un poco de todo, porque canta mucho falsete, tiene un papel casi de actor. Y Alicia Arbaz, que es la soprano que hará el papel solista también en el Carmina Burana. Si me permites, Emilio, te marco un poco, bueno, si tenéis más preguntas, lo que sea, o más, si se habla después como queráis, pero que te quería marcar un poco el concierto, porque el Carmina Burana es el plato principal del menú, ¿no?
Bien.
Pero le hemos puesto un entrante realmente hermoso y apetecible, que es Daphnis y Chloe, de Maurice Ravel, que no hizo solo el bolero, que hizo la música, ¿no? Pues este Daphnis y Chloe está inspirado en la novela homónima de un escritor griego clásico, pero del siglo II, que se llamaba Longo. Y, por supuesto, he querido unir, estamos en un festival de teatro, aunque Irene Pardo ha hecho una programación fantástica, danza, ópera, música, teatro, por supuesto, quería unir estas artes tan cercanas a la vez, ¿no? Literatura y música. Los músicos han inspirado continua y constantemente en obras literarias. Entonces, en este caso, Ravel está inspirado por Longo. Y Daphnis y Chloe va de la historia de dos niños que los abandonan en el campo y que los rescatan pastores. Los dos niños se conocen y desde su más tierna infancia se enamoran, pero es un amor de ensoñación platónico, ¿no? De un deseo tierno, infantil, inocente, frente a el Carmina Burana, que hay todavía gente que dice que es música religiosa, y nada más lejos de la realidad, Emilio y compañía. ¿Sabes por qué? Porque el Carmina Burana son textos, 24 poemas, un poco heterogéneos, recogidos de monasterios de monjes goliardos, ¿eh? Son canciones, Carmina, canciones de Burana, del sitio de Sal Burana, ¿no? Monjes goliardos, textos, siglo XI o XII. ¿Y sabéis de qué van estos textos? Pues de la fortuna, de que la vida es una ruleta, y por tanto lo que hay que hacer es disfrutar. Y en este caso, con este amor como línea conductora, como leitmotiv, el Carmina Burana es un amor, paradójicamente, estamos hablando de los monjes, carnal, erótico. Hay textos que están hablando que qué bien está que hagan el amor un chico y una chica. Hay textos que sale el abad que diciendo que está borracho. Hay textos que están hablando de eso, de vamos a disfrutar la vida, vamos a beber, estamos en la taberna y luego vamos a hacer el amor aquí todo lo que podamos, ¿no? Así que es un amor infantil de ensoñación frente a un amor erótico, carnal y más realista, diríamos.
O sea, dos dimensiones distintas, sí, del amor, ¿no? Estamos escuchando, exacto, precisamente Daphnis y Chloe. Una pieza completamente distinta en todo. O sea,
eso es. Una orquestación de Ravel impresionante. No. Colores por todos sitios y evocaciones. Es muy evocadora, diría Daphnis y Chloe.
Muy bien. ¿El concierto qué duración tendrá?
Pues mira, el Daphnis y Chloe, el aperitivo, el entrante, son unos 15 minutos, 15-16. Y el Carmina Burana prácticamente es una hora de reloj. Así que 75 minutos porque la vamos a hacer del tirón. Cuando acabemos ya, pues ya no, ya descansaremos.
Sí.
Son dos horas muy exigentes. O sea, 15 minutos de Daphnis y Chloe de una exigencia muy grande, aunque es corta, pero una exigencia grande. Y luego pues el Carmina Burana seguido, que es una hora prácticamente de música también seguida, pero preferimos hacerlo del tirón y que el público disfrute de estas dos obras confrontadas una con la otra, ¿no? Confrontando la literatura clásica de Longo, la vocación, frente a la literatura medieval de los Carmina Burana.
Y además con todo lo que se da la mano, porque precisamente en Daphnis y Chloe hay una inspiración muy clara también, que viene desde la mitología. De hecho, los nombres que se han elegido son,
sí,
son, sí, nombres, sí, de ninfas, cual, griegas, o sea, sí, una cosa fantástica. Yo lo que quiero a la gente es que se dé cuenta de que el arte, aparte de ser una maravilla, pues también tiene un precio y tiene un coste. Y para los artistas es de muchos años de formación, de muchísimas horas de ensayo, y imagínense ustedes una hora respirando de otra manera, quien tiene que soplar un instrumento de viento, de viento madera, de viento metal, y el que tiene que estar con la percusión, el que tiene que estar con el violín, el que tiene que estar con pues la atención, la postura, una hora de continuo. No, una hora de continuo. Teniendo en cuenta que los 15 minutos previos te van a dejar como tiempo de descanso el momento de cambiar las partituras, de saludar y volver a sentarte.
Exacto, exacto. Poco más. Sí, que entre el coro y tal. Es poco más. Tal cual, así es. Muchas gracias porque hay que poner en valor a las personas profesionales del arte. Evidentemente a las personas que son amateurs, que disfrutan, faltaría, es maravilloso que haya amateurs dentro de la música, dentro de la pintura, etcétera. Pero hay que separar bien los campos. Una cosa es las personas amateurs, otra cosa las personas profesionales que han estudiado, que estudian tanto y tanto y tanto tiempo y tantos años para sacar adelante proyectos de una envergadura tremenda, ¿no? Estos días que lo estamos viendo en Almagro, esas personas que se suben a las tablas y están dos horas hablando de memoria, el que canta una ópera, el que toca el violín, como tú dices, etcétera. Eso hay que ponerlo en valor. Ponerlo en valor a través de los medios. También,
tengo, Francisco Antonio, un amigo, como es DJ Benny, que él siempre dice: si la época de los 80 nos dejó una música maravillosa en pop, en rock, en el primer heavy, en esto y en lo otro, fue porque la inmensa mayoría de esos músicos eran de conservatorio. No eran de garaje, eran de conservatorio. Y claro, esa formación se nota. Pues miren ustedes qué concierto tan maravilloso para ponerle el broche al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, con la Orquesta Filarmónica de La Mancha y con estos amigos que le van a acompañar, el coro del Canto de Coslada, Alicia Hervás como soprano, Daniel Báñez como barítono, y una cita en Espacio Áureo que es inigualable, en el Festival Internacional de Teatro Clásico más importante de España y posiblemente de todo el mundo. Si tenéis alguna pregunta más que hacer, hacedla ahora y si no, calléis para siempre.
Yo iba a preguntar, porque para interpretar estas obras tan complejas, ¿cuántos músicos compone la Filarmónica?
Muchas gracias. Buena pregunta, pero fíjate, te voy a contestar que las obras no son más complejas o menos de ensamblar o de interpretar porque necesitan un mayor o menor orgánico, es decir, mayor o menor número de componentes, vaya, hablando claro. Pero en este caso sí que necesita un orgánico muy grande, porque llevamos un coro que va a superar las 60 personas y llevamos una orquesta que rozará también las 50, más los dos solistas, más el servidor. Y el servidor, lo que hace el director es intentar, ya que preguntas esto, concertar, que significa pues un poco que todo el mundo vaya junto, que todo el mundo respira a la vez, que todo el mundo sienta una energía única, que eso es lo más bonito, ¿no? Pero tú cuando estás ahí tienes que aunar todas las energías que hay, que tienes delante, son un montón de personas, cada una tiene la suya, en una, que es en la tuya, que es en la idea, sobre todo el compositor, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Que todos respiremos una misma energía y concertemos y estemos juntos a una, ¿no? Haciendo música y siendo lo más fieles a la partitura posible siempre.
Pues si no tienen entrada es una pena, pero estén atentos, porque la Orquesta Filarmónica de La Mancha no para, siempre están haciendo algo y siempre ofreciendo conciertos por esta zona, porque aman la música, aman la cultura y procuran acercárnosla. Francisco Antonio Moya, muchísimas gracias y espero que disfrutéis del concierto tanto como vais a hacer disfrutar a los demás.
Muchas gracias, Emilio, y gracias a tus compañeros que están hoy contigo ahí en el estudio. Muy amable y espero que nos encontremos pronto. El 8 estamos en Infantes, fíjate, qué cerquita.
Pues
8 de agosto, en el Festival de Infantes Música, tocando en este caso Noches en los Jardines de España.
Bueno, pues a ver si hablamos la próxima semana, porque yo para el 8 ya estaré un poco ausente. Pero a ver si podemos hablar la próxima semana, ¿vale?
Ojalá. Y aprovecho para darle las gracias a Irene Pardo, a la programadora, por contar con nosotros, la Diputación, la Junta de Unidades, por este festival tan magnífico que crean, por esta programación y porque la orquesta esté, como tú has dicho, en el festival quizá de teatro más importante del mundo.
Hay que darle las gracias y hay que darle la enhorabuena. Ha tenido buen ojo. Es un broche magnífico el que ha puesto. Un gracias, abrazo fuerte, amigo. Un abrazo.